Colorado.
El fiscal general del Estado insiste en su inocencia mientras apura las semanas para sentarse en el banquillo. Antonio Ray.
Un día después de la apertura del año judicial, la televisión pública emite una entrevista con el fiscal general del Estado. Asegura que, a pesar de que el procesamiento le afecta en lo personal y en lo profesional, va a seguir defendiendo la independencia de los tribunales españoles. Álvaro García Ortiz está a punto de sentarse en el banquillo por un delito de revelación de secretos y utiliza los micrófonos de Radio Televisión Española para defender su inocencia.
Es el momento de respetar el procedimiento y someterme a los tribunales, como haría cualquier otro ciudadano de este país. Por ser fiscal general de Estado, no soy diferente. Y en ese sentido, la prudencia institucional hace que me tenga que estar callado y silencioso y esperar acontecimientos, no hay otra.
El juez del caso Ábalos no ve indicios de que la UCO de la Guardia Civil haya filtrado fotos ni datos del exministro socialista. El magistrado Leopoldo Puente responde así a una petición de José Luis Ábalos que denuncia un linchamiento mediático de los investigados. David Casado.
La cadena COPE ha tenido acceso a una providencia en la que el magistrado del Supremo deja claro que ni las fotos de las novias de Ábalos ni los archivos a los que se refiere el exministro y que han sido publicadas por diversos medios, hayan sido filtradas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. En concreto, los abogados del exsecretario de Organización del PSOE denunciaban hechos irregulares e inadmisibles para la investigación, poniendo en el foco un arsenal de fotografías publicadas por The Objective. Y el juez Puente ha recriminado a Ábalos que asuma que lo publicado provenga del material incautado en su domicilio por los agentes de la UCO y le ha afeado también que difunda que hayan sido estos quienes lo hayan filtrado, ya que la instructora destaca la posibilidad de que existan multitud de copias y además ha dejado la puerta abierta a que Ábalos, si lo considera, pueda presentar una denuncia o ejercer acciones legales contra el medio que publicó la información.
Tenemos encima la vuelta al cole. Estamos a escasas horas de que más de 7 millones de alumnos se reincorporen de forma progresiva a las clases y sigan con su formación académica. En España, al menos un 50% de esos niños usan pantallas durante más de una hora diaria en el colegio. Un aspecto que causa polémica año tras año. Xavi Lasso.
Hay todo tipo de opinión. Están los padres que optan por que sus hijos utilicen ordenadores, tabletas móviles y aparatos inteligentes por delante de los libros, y otros padres que prefieren pues lo de toda la vida. Es el caso de esta madre.
Sí, lo prefiero.
¿Por qué?
Porque no me gusta. Prefiero que sea como antiguamente.
Numerosas comunidades autónomas han decidido en los últimos meses regular al máximo posible el uso de estos dispositivos en las aulas, alegando que un abuso de ello podría ser excesivo. Aún así, cada centro intenta moldarse a la legalidad con su propia idea, como esta que nos cuenta Miguel Ángel, director del Colegio de la Inmaculada en Madrid.
Cada niño tiene un iPad. Evidentemente, esto permite unas ayudas a nivel didáctico y a nivel pedagógico que no las tendrían, pero lo que no hacemos tampoco en el centro es dejar de trabajar las destrezas que se trabajaban en otras ocasiones.
Su centro está en Madrid. Allí la comunidad ha prohibido tajantemente las pantallas, aunque con 2 años de moratoria para que las escuelas se readapten a las clases sin esos dispositivos.
Y en Ucrania, las defensas antiaéreas ucranianas han derribado 68 drones lanzados por Rusia sobre el país. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, una veintena no han podido ser interceptados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Carlos Alcaraz ya tiene rival para la final del US Open. Teresa Vasallo.
Y se enfrentará a Jannik Sinner, número 1 del mundo, que ha vencido en la madrugada a Aliasim. Por su parte, Carlos Alcaraz ha ganado a Djokovic por 3-0. Así analizó el murciano cómo había sido el partido.
Hemos intentado hacer un partido físico, con rallies largos. Yo creo que ha habido un momento en el que se le ha notado un pelín bajón de físico y hemos intentado aprovecharlo, ¿no? Pero en general, diría que no ha sido el mejor partido en cuanto a sensaciones, en cuanto a golpes, muchos errores no forzados, pero la verdad que el nivel ha sido alto, lo he mantenido y eso es con lo que me quedo.
Y hoy hay parón de selecciones, pero también hay segunda división. A las 4:15 Deportivo Sporting, a las 6:30 Zaragoza Valladolid y a las 9 Málaga Granada en motor. A las 3 empieza la carrera al sprint del Gran Premio de Cataluña de MotoGP y a partir de la 1:30 comienza la 14ª etapa de la Vuelta a España. Por cierto, han quedado en libertad los 12 manifestantes que ayer pararon la carrera durante unos segundos.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido mío, a las 12 más noticias y entre tanto, aquí empieza una de las horas más divertidas e inteligentes de COPE en fin de semana.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hola. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa.
Hora inteligente y divertida que inaugura nuestro Jorge Olcina. Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, voy a saludar ya a José Miguel Gaona, que hoy ha madrugado muchísimo, ha vuelto de Estados Unidos. José Miguel Gaona, buenos días.
Buenos días, bueno, he aterrizado a las 9:30,
no.
Con eso te lo digo todo, sí.
No.
Ha dado tiempo a llegar a casa, ducharme y venir pitando.
Por favor, tengo que besarte las manos y los pies. Yo le he visto una fidelidad
en la amistad
más grande que la de José Miguel. ¡Qué barbaridad! Bueno, fin de semana que empieza con calor y termina con menos calor. Vamos a ver qué nos dice del fin de Olcina.
Sí, claro que sí. Y ante todo, un saludo muy grande a José Miguel Gaona.
Igualmente, claro, guapo.
Bueno, pues sí, Cristina, es verdad. Empezamos hoy sábado con un tiempo prácticamente estival. Estamos en una cuesta abajo, digamos, hacia el otoño, pero todavía con temperaturas muy agradables a mediodía, ¿no? Las noches, ya digo, afortunadamente ya muy llevaderas en el norte, en el centro peninsular. Todavía siguen siendo un poquito calurosas en la parte del Mediterráneo, pero ya digo, las temperaturas siguen siendo muy agradables. Hoy sábado va a ser un día de estas características, ¿no? Pero es verdad que en la tarde-noche de hoy y ya a lo largo de la jornada de mañana domingo nos entra un frente un poquito activo, va a afectar especialmente a las regiones del Cantábrico, a la parte más noroccidental de Castilla y León, y luego se reactivará llegando al Mediterráneo ya en la noche del domingo, primeras horas de la madrugada del lunes, ¿no? Por tanto, mañana un día de cambio de esas precipitaciones, de mayor nubosidad en el cielo, de temperaturas que van a bajar notablemente en la mitad norte peninsular mañana domingo, pero que por el contrario subirán en la parte del Mediterráneo. Sabemos que cuando entran estos frentes desde el Atlántico y barren la península ibérica, llegan al Mediterráneo ya desgastados y sobre todo que esos vientos que llamamos de poniente hacen subir allí las temperaturas, ¿no? Y eso es un poquito el panorama con unas Canarias que, bueno, tienen un tiempo muy tranquilo, un tiempo de que llamamos de los alisios, un tiempo muy, muy agradable, fenomenal. Y Baleares, pues que siguen el esquema del litoral mediterráneo, ¿no? Con buen tiempo y sábado y posibles precipitaciones allí ya más hacia el lunes que hacia el domingo por la noche.
Haznos un esquema de la semana, aunque empecemos ya este cambio de tiempo.
Pues mira, una semana en general de tiempo con lluvias, lloviznas, precipitaciones en el norte peninsular, con un día un poquito más, más inestable, que va a ser el miércoles. Decíamos, entra el domingo un primer frente, el miércoles entrará otro un poquito más activo, que barrerá prácticamente toda la península ibérica y dejará algo más de precipitaciones, incluso puede descargar algún chaparroncito en Madrid, ¿no? Eso el miércoles, entre el miércoles y el jueves. Y ya de cara al final de la semana, fin de semana que viene inclusive, bueno, pues el tiempo vuelve a ser caluroso, Cristina. No, digamos, no es el veranillo de final de septiembre, pero va a ser otro veranillo a mediados de septiembre, porque es verdad, si se cumplen los pronósticos, que para el fin de semana próximo de nuevo volverán las temperaturas altas prácticamente a toda España, porque se instala a partir del jueves, viernes, un anticiclón un poquito potente, estable, y va a determinar el tiempo de ese tramo final de la semana, ¿no? Por tanto, empezaremos con esta inestabilidad del domingo-lunes, seguiremos el miércoles con otra banda de lluvias, aunque ya digo, no muy abundantes ni generalizadas, el sur y el Mediterráneo apenas se van a enterar de este nuevo paso frontal, y terminaremos la semana de nuevo con calor.
Yo lo que he oído es que la segunda quincena de septiembre va a ser más calurosa que esta primera,
sí,
que es sorprendentemente fresca.
Pues mira, sí, Cristina, has hecho bien en comentarlo, porque es verdad que se van actualizando estos modelos que llamamos mensuales o estacionales de 3 meses, y es verdad que septiembre, que en principio apuntaba que podía ser algo más lluvioso, especialmente en la zona este peninsular, que eso siempre nos preocupa, con un mar Mediterráneo que sigue a 27 grados en muchas zonas de la costa mediterránea, bueno, pues había que estar muy vigilante, pero los últimos modelos están señalando que sí, que esa segunda quincena de septiembre va a ser también bastante seca y calurosa, ¿no? Es decir, un mes de septiembre pues más estival que otoñal, podríamos decir, si se cumplen esas previsiones, y parece que sí, que ya a partir del próximo fin de semana que comentábamos, el tiempo va a ser bastante estable y con temperaturas que nos recordarán algunos días puntuales al verano de más de 30 o 35 en el Valle del Guadalquivir. Uh-huh.
¿No? El veranillo de San Miguel, un poquito, ¿no?
Sí,
¿cómo
sí,
se llama vulgarmente?
Sí, José Miguel, es verdad, ¿no? Pero quizá este mes de septiembre del 25 un poquito más prolongado, ¿no? Si ya digo, si se cumplen estas proyecciones, una segunda quincena pues calurosa y seca, ¿no?
Jorge, una pregunta que engloba cierta preocupación a la vez, y es que, como bien has apuntado, las temperaturas del Mediterráneo están en máximos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué podemos esperar este otoño cuando bajen las temperaturas? Lo digo porque el año pasado, evidentemente, tuvimos una gran tragedia con inundaciones, con precipitaciones
que además,
brutales,
nos
súbitas.
Nos lleva a la memoria del 29 de octubre, o sea, eso podría ocurrir en octubre.
A ver, llevamos ya unos años en los que...
Hay que estar precavido.
Sí, esta situación se ha convertido en la nueva normalidad en España, especialmente en la zona del Mediterráneo, ¿no? Que tengamos temperaturas muy altas en el mar en mes de agosto y que luego se prolonguen hasta finales de octubre, pues hay que jugar con ello desde ya, ¿no? Y para los próximos años y décadas, porque ya digo, es que no conseguimos frenar este proceso, el mar se calienta mucho en verano, por tanto, son semanas, yo digo que desde el 1 de septiembre, incluso desde finales de agosto, en el Mediterráneo hay que hacer una vigilancia horaria del tiempo, es decir, permanentemente, porque en cualquier momento se puede formar una tormenta un poquito intensa, y aunque no sea dana ni gota fría, vaguada y tal, cualquier tormenta intensa te puede descargar fácilmente 50 litros en media hora, ¿no? Por eso, sí, vigilancia constante, porque las condiciones de base pues son de riesgo, ¿no? Ese Mediterráneo que sigue a 27, 28 grados, que llegará a final de octubre, como ocurrió el año pasado, a 23, 24, es un mar potencialmente inestable, ¿no? Y ya vimos lo que pasó el año pasado. Por eso, este año, para mí hay un lema máximo, que es vigilancia, decíamos, horaria, para que sepamos que tiene que ser constante, y luego información puntual a la población, a la sociedad, de todo lo que va pasando, ¿no? Una información cauta, sin alarmismos, pero señalar que si hay un día de riesgo y tal, pues hay que decirlo inmediatamente, ¿no?
Una última cuestión, Jorge. Organización Meteorológica Mundial está ya anunciando la llegada del célebre fenómeno conocido como La Niña. Sí. ¿Nos podrías decir brevemente en qué consiste y cómo va a influir en el tiempo y en las temperaturas?
Sabemos que Niño y Niña ocurren en el Pacífico Sur, ¿no? Es un fenómeno que ocurre allí, un fenómeno marítimo que afecta a la atmósfera y cambia los sistemas de anticiclones y borrascas de aquí al sector. Cuando hay Niña se refuerza mucho el anticiclón del Pacífico frente a las costas de América, por tanto allí se produce unos años o unos meses de fuerte sequía. Y cuando hay Niña también aquí en el sur de Europa, en la España peninsular, normalmente se ha relacionado con momentos de poca precipitación, ¿no? Niño se asocia a años o a meses de más precipitación, de una atmósfera más revuelta, más dinámica. La Niña a meses de poca actividad atmosférica, ¿no? De mucha estabilidad. Bueno, vamos a esperar. De momento es verdad que la monitorización que hace constante la NOAA estadounidense está señalando que podríamos empezar ahora en septiembre una fase Niña, ¿no? De momento no muy aguda, pero bueno, hay que vigilarlo, ¿no? Porque estos fenómenos que a veces nos parece que ocurren a muchos miles de kilómetros de aquí son las llamadas teleconexiones que tienen efecto también en Europa, por ejemplo, ¿no? Como es el caso este.
Uh-huh. Interesante todo
bueno,
esto.
Bueno, ¿verdad? Verdaderamente. Uh-huh. O sea, el tiempo se ha convertido en una de nuestras principales inquietudes y atenciones. Don Jorge Olcina, un placer tenerte en el programa.
El placer es para mí.
Un fuerte abrazo
a los dos.
Nacho Abad se incorpora en esta temporada, al menos a la conversación con quienes estamos en el estudio, y nos alegramos de poder abordar los asuntos policiales. Nacho, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Buenos días, Nacho.
¿Qué tal ese verano?
Hombre, Gaona. Por Dios,
salgo.
Gaona.
Salgo así de repente.
¿Cuánto tiempo sin trataros? ¿Cuánto?
Sí, sí, sí. Es que además Nacho ha empezado Código 10 el otro día. He estado ausente en el primer... ¡Ah! ¡Qué rabia!
¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho en verano? ¿Te has ido también a Estados Unidos?
No, no, lo digo por Gaona, no por mí, que le he visto en Estados Unidos.
Sí, sí.
¿Y tú qué has hecho?
Yo he estado en Marruecos.
Uy, qué interesante.
No, mira, fíjate, te voy a hacer una afirmación que no sé si va a ser de alguna manera...
polémica, seguro, venga, porque venga, sois venga. Especialistas los dos en darme una vida que, vamos, es que no, no lo puedo soportar.
Yo no, no sé lo que va a decir visto. Nacho, pero le apoyo, porque me imagino por dónde vas. Venga, venga.
Más seguridad en mi vida.
Claro.
O sea, estaba todo lleno de policías por todos lados, las carreteras, las calles. Sí, sí. Vamos, no he visto, o sea, es que no he visto que pasase nada.
Entre otras cosas, porque
nivel de seguridad brutal.
Es un régimen policial, tampoco podemos extrañarnos. De hecho, en pocos países tan seguros como Irán, como Arabia Saudí, como Marruecos, es otra forma de gobernar, ¿no?
Sí, sí, los Emiratos Árabes, toda esa zona también. Sí, tiene sus ventajas también. Pues sí, sí, sí. Que se atreva un marroquí a hacerle algo a un turista, además, que son especialmente valorados,
bueno,
los turistas.
A veces se atreven.
Por la imagen. Sí, sí, ha ocurrido.
En el Atlas algunos sucesos tremendos. Bueno, si os parece, vamos a hablar del pueblo zamorano de Olleros de Tera, que ha salido en pleno a defender a uno de sus vecinos, Álvaro, está en prisión provisional, porque ha asestado 6 puñaladas a Ismael, que presuntamente entró a robar a su local. Los vecinos parece que se han movilizado, ¿verdad, Nacho?, pidiendo su libertad.
Sí. Sí, bueno, hoy la pregunta es de nuevo hasta dónde podemos defendernos, si nos atacan, si nos roban, si entran en nuestra casa de forma ilegítima. Bueno, pues Álvaro es un tipo de 41 años que tiene un bar en Olleros de Tera, en el que trabaja a diario con familia y con un montón de amigos. Y de repente, pues en los últimos meses ha tenido problemas con Ismael. Ismael es un hombre de etnia gitana, que si tú miras su lista de antecedentes te aparecen 8 robos con fuerza, entre otras cosas, y un tema de Biogen. Digo, como estoy poniendo contexto a la situación.
¿Qué es un tema de Biogen?
De violencia de género, de antecedentes por violencia de género, amenazas en el contexto de la violencia de género. Entonces, lo cierto es que este hombre entra a el bar, albergue bar de Álvaro, a robar un par de botellas. O al menos esto es lo que dice el propio entorno del ladrón. Entra y está en la cama Álvaro. Álvaro ya había tenido algún problema con Ismael. Ismael es un tipo problemático, que ya le había robado en alguna ocasión, o dice Álvaro que le había robado en alguna ocasión. Entonces la convivencia no era sencilla. Así que este hombre tenía miedo a Álvaro, y en cuanto oye un ruido, coge un cuchillo y, según su versión, coge el cuchillo, sale fuera y de su habitación, y se encuentra dentro de su local, dentro de su bar, dentro de su negocio, se encuentra a Ismael, que lleva en su mano un cuchillo de 12 centímetros y un bastón con estoque. Y dice que le acomete, que Ismael, en cuanto ve a Álvaro, le acomete. Él lleva un cuchillo más grande, uno de 26 centímetros, 12 el presunto ladrón, 26 el dueño del local. Y entonces, cuando le acomete, él empieza a defenderse, y en esa refriega trifulca que llaman ellos, pues le da 6 puñaladas, ciertamente en zonas algunas que puedan parecer cerca de zonas vitales o próximas a zonas vitales. Después de esto, Álvaro desaparece de la escena, salen a la calle, el otro se arrastra y Álvaro desaparece y se deshace del cuchillo. Y el que está en el suelo herido, pues llama por teléfono a la Guardia Civil, que se presenta en el lugar, y cuando se presenta en el lugar le dice: ¿qué ha pasado aquí? Y Álvaro les da un poco esta versión que os he contado, y le dice: ¿y dónde está el cuchillo? Y el otro dice: no, es que me he ido a deshacer de ello. Claro, lo lógico es que hubiese llamado al 112 directamente sin deshacerse del cuchillo.
Exacto.
Vale, pero luego hay que ver cómo reacciona cada uno ante el miedo. Entonces les dice dónde está el cuchillo, les dice si está aquí, al otro lo evacúan inmediatamente en helicóptero, lo meten en la UCI, y este ha pasado esto de 10 días aproximadamente, y ayer salió de la UCI Ismael, por tanto no hay un terrible final, ¿no? Ismael va a poder
vamos
seguir
a escucharle, si te parece, porque
sí.
Ismael...
Entonces, te he contado la versión de Álvaro.
Álvaro.
Ahora vamos a escuchar la versión de Ismael, que es el presunto ladrón.
Porque...
Yo estaba en el bar de la chica, estaba sentado en la terraza. Él sale sin camiseta. Más, yo no lo veo. Yo me levanto y me voy a ir. Y la primera puñalada son 36 tapas. Tengo una puñalada tengo frente a frente, que después de que me ha dado la de la espalda, la del hígado, la del pulmón, la del brazo, entonces le cojo el cuchillo y le digo, Álvaro, me vas a asesinar, me vas a matar, ¿qué estás haciendo? Pues según le digo eso, él tira para atrás con fuerza del cuchillo, más yo no tengo fuerza, estoy muy débil, perdí casi un litro de sangre. Ese puñalón que iba a la cara, no iba a la cara, iba a la carótida. Todo el pueblo está con él, sin ninguna prueba. Yo consumo, lo único que consumo es hachís. Y él tiene una terraza que está por la parte de detrás, pero está abierta para todo el público. El dueño del bar, el que me ha agredido, deja a gente fumar droga y hacer cosas. Porros y drogas. Pues bueno, yo me siento en esa terraza. Y estoy mirando para el suelo porque digo, a ver si hay alguna coliyuca de algo. Y bueno, y como no había ninguna, yo me levanto y me voy para casa tan tranquilamente. Yo voy solo, no voy con nadie. Y lo segundo, no hay ninguna discusión. ¿Es un asesino? Tengo reconocido un 75% de mi disfunción mental.
O sea, bueno, lo que viene a decir Ismael es que le atacó sin más. Sin haber provocación ninguna y por la espalda prácticamente.
Sí, eso es lo que dice Ismael. Lo cierto es que no está claro.
Oye, no he entendido
claro
una cosa, que dice que se había acercado a ver si había alguna colilla.
¿Qué? El hombre no tiene mucho dinero, económicamente hablando, por eso entiendo que se dedica y tiene antecedentes por robo con fuerza. Y entonces, como no tiene mucho dinero, lo que estaba mirando son las colillas del suelo a ver si pues, se podía fumar la taba o la colilla de alguno que hubiese terminado de fumar y no se lo hubiese fumado entero.
Ah. Insinúa de alguna manera, ¿no?, que bueno, que el Álvaro, el dueño del bar, permite ese consumo de drogas y que por ende el propio consumo de drogas del tal Ismael no tendría por qué haber provocado ninguna situación, o por lo menos lo deja ahí caer.
Bueno, pero sobre todo, ¿qué tiene que ver eso con lo acontecido?
No, ya, pero también intenta apoyar para su conducta que tiene un 75% de minusvalía, ¿no? Mm. Que
hombre, influye.
Sí, influye.
Bueno, no sé si la tendrá por cojera, cosa en la que no influiría,
sí,
o como dice él, mental, ¿no? Sí, mental. Sí. Pero es curioso porque se defiende con muchísima lucidez.
Sí,
con su
de todas maneras,
lleva un estoque y un cuchillo, no podemos olvidarlo.
No solo no podemos olvidarlo, sino que es que la versión de Álvaro también tiene su parte de sostenibilidad, porque al otro le encuentran un cuchillo de 12 centímetros que no ha mencionado, y al otro le encuentran un estoque, un bastón estoque que tampoco ha mencionado. Es decir, y luego su propio entorno reconoce que iba a robar dos botellas de alcohol dentro del propio bar. Con lo cual, y tiene unos antecedentes previos que hablan de robos con fuerza. Es decir, que es más que probable que el testimonio de Álvaro tenga un sustento y le estuviesen robando, que es lo que cree todo el pueblo.
Claro, y retrospectivamente, ahora supuestamente sabemos que iba por dos botellas y no parece algo tremendo. Pero tú te encuentras a un tipo en plena noche metido en tu casa que lleva además un cuchillo y un estoque, y oye, perdóname.
Bueno, pero no leas estas puñaladas, ¿no? O sea, parece ser que...
Bueno, vamos a ver, es que aquí hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta a partir de ahora, y es, y os planteo que para mí es una polémica tremenda, y es, el juez ha metido en prisión al dueño del bar, a Álvaro, con los siguientes argumentos. Primer argumento, tu cuchillo era más grande que el otro.
Perdona que me ríe.
No, una falta de proporción. No te rías, Gaona, que me das una vida.
No, claro, tienes que andar con el metro midiendo el cuchillo. Vamos, es que es ridículo. Vamos, coges el cuchillo si tienes un sable o una katana de samurái. Vamos,
no des ideas.
Por favor.
No, pero de verdad es que es ridículo. Aparecía falta de proporción. ¿Qué más?
Vale, venga.
Vale, no, pero espera, que quiero reflexionar sobre esto. Que es que, claro, para los jueces debe ser sencillo, pero tú imagínate que tú estás en tu casa y te entra un tío, ¿y qué le vas a mirar? ¿El cuchillo y el tamaño para elegir con el que te defiendes?
Sí, espera un momento.
Dame 30 segundos que me voy a la cocina y voy a coger uno más cortito, que es que si no luego me meten en prisión. Es que, de verdad, hay veces
pero
que
yo
me
digo una cosa,
absolutamente
parece ser por lo que me estáis contando que el tal Ismael llevaba el cuchillo guardado y no le arrolaba el estoque. O sea, no estaba...
Dices?
No, o sea, quiero decir, ahí hay un bastón estoque que probablemente no estaba desenfundado, ¿no? Y luego se le ha encontrado
un
cuchillo.
No, hay un testigo que le ve entrar dentro del local con un bastón estoque en la mano.
O sea, enarbolándolo, o sea, decir, de forma agresiva.
Sí, sí, enarbolándola. Sí, sí, enarbolándolo. Ya. En cualquier caso, lo que sucede dentro de la intimidad del bar, vete tú a saber lo que es. Si tiene razón Álvaro o tiene razón Ismael. Pero sigo avanzando. ¿Por qué el juez, aparte de utilizar la proporcionalidad o la racionalidad del medio empleado en la defensa, le mete en prisión? Uno dice riesgo de fuga. Bueno, el riesgo de fuga normalmente es cuando tú te enfrentas a una pena elevada, en un asesinato, por ejemplo. Esto ya ni siquiera no es un asesinato, puede ser una tentativa de homicidio, baja la pena considerablemente, o unas lesiones graves. Entonces, por tanto, hay posibilidades enormes de que tú pudiese estar en libertad, porque el riesgo de fuga disminuye en función de los años que puedas pasar en prisión. Segunda, dice el juez, sin argumentarlo, os lo voy a traducir, que si deja en libertad a Álvaro, Álvaro es capaz de acudir a matar, a rematar a Ismael. Y dices, ¿y de dónde te has sacado esto?
Bueno, pero es decir, yo ¿quién digo entra una en la cosa, casa de esto de poner en duda las determinaciones del magistrado, yo creo que no es sano, porque todavía falta el juicio, o sea, que hay una instrucción. Bueno, yo lo que digo es, ¿por qué?
Pero ¿qué es lo español que trabaja todos los días en prisión?
Ahora está en la cárcel.
¿Pero qué dice la gente, Nacho, por hacerme una idea de lo que piensa la
vecindad? Que salga de la cárcel ya. Todo ya. El pueblo no quiere ni ver a Ismael, quieren echarlo fuera del pueblo y que vuelva Álvaro a su casa. ¿Pero porque es gitano? ¿O porque trabaja?
¿Quién?
Álvaro.
Ah, no, digo que ¿por qué quieren echar a Ismael?
Vale. Pensé que sí, bueno, a Ismael le quieren echar porque genera muchos problemas según los vecinos dentro del pueblo.
Ajá, ya, porque o sea, la inseguridad se ha aumentado. Ya, que hay antecedentes de delito.
Correcto. Pero si no se trata de que sea de etnia gitana o no, que esto daría absolutamente lo mismo. Se trata de que si es una persona integrada en la sociedad, trabajando y viviendo con normalidad, perfecto. Pero ellos dicen que genera inseguridad y que han aumentado los robos, los hurtos, y los conflictos. Y claro, cuando tú tienes un conflicto, lo que quieres evitar es tener un conflicto.
Mm. Y son Álvaro, cosas muy graves, desde luego, porque si la gente también se empieza a defender, o sea, es que efectivamente, o sea, cuando hay una inseguridad, lo mejor es que las fuerzas y cuerpos de seguridad se hagan cargo del tema y no lleguemos a estos extremos, porque
estás en tu casa, no te da tiempo ni a llamar ni a nada de nada, tienes que defender con lo que sea.
Joder, lo que pasa es que las estocadas son interesantes, las que le ha arreado. No sé, yo creo, en fin, no sé. Ah, bueno, ahí está el asunto de Olleros de Tera, vamos a seguirlo y veremos a ver qué ocurre. Son José Miguel Gaona y Nacho Abad, que me encantan. Nacho, muchísimas gracias. Yes.
Gracias, Cristina. A ver, cuando te veo aquí, espero que a Gaona le vea el martes.
Venga,
ya,
vamos a ello. Falta.
Pues vente y así te damos un abrazo carnal. Vamos a hablar en la tertulia de chicos de algo fascinante. ¿Somos los españoles los más inteligentes de Europa?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Escuchas Tiempo de Juego.
¿Qué piensas ahora mismo, Poli?
Yo creo que la ha marcado con el moño.
¿Cómo?
Y de paso, te llevas una lección de anatomía aplicada.
Ha marcado con el cogote.
Sí, sí.
Este fin de semana, España sigue su camino al Mundial 2026. Este domingo, Turquía, España.
¿Cómo podemos permitir en anatomía decir que la parte de arriba de la espalda es el cogote?
Y pendientes de la Liga de Segunda, el Eurobásquet, la Vuelta Ciclista, el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Todo en Tiempo de Juego con Paco González.
Yo creo que ha sido la paletilla.
Manolo Lama.
Eso vamos a ver.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la coletilla.
El número uno del deporte.
En fin.
Problema de mates. Si una cinta correctora mide 8 metros, ¿cuántos metros tengo en un estuche con tres cintas correctoras Auchan a 2,99? Razona tu respuesta.
En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
El
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora es tu momento. Llega Time.
Vuela a Estados Unidos desde 187 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Time.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Air Europa, tú decides.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986 95 95 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Si tu propósito para la vuelta es ahorrar, ven a Lidl, número uno en precios según la valoración de los consumidores, y ahorra con más de 100 productos XXL. Salmón ahumado por 5,79, ahorras un 23%, y jamón serrano por 5,99, ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
López Slichting.
COPE, estar informado.
¿Cómo es posible? Vamos a ver. Yo siempre he sospechado que los españoles son muy inteligentes. Quede ahí la cuestión, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, somos más rápidos, las reacciones son muy inmediatas, tenemos una capacidad de improvisación excepcional y ciertamente parece ser que un estudio de Trading Platforms que ha analizado los últimos resultados de los informes PISA famosos, pero también ha considerado el número total de publicaciones científicas per cápita y el coeficiente intelectual promedio, establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Concretamente están en el número 20 de los datos mundiales, pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea. Más listos que los franceses, más listos que los británicos, más listos que los alemanes. Yo doy fe de que he tenido siempre esa convicción. Lo cierto es que el estudio revela que a pesar de tener ese cociente intelectual, el más alto de Europa, 102,3, y una producción investigadora considerable, que ya se ha mencionado muchas veces, España está frenada en el rendimiento. Hace un rendimiento mediocre en las pruebas PISA. Algo ocurre para que, digamos, nuestra inteligencia no se sintetice en sentido práctico. Bueno, es un dato interesantísimo el del debate de hoy. Como José Miguel ya está en el estudio, voy a saludar a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
Oye, ¿tú sospechabas que éramos tan listos?
Bueno, yo tengo anécdotas de todo tipo en esta cuestión, de cómo la gente resuelve con cosas de lo más variopinto, de más sencillas, grandes complicaciones, y sí, indudablemente, tenemos una tradición además increíble, donde considera que, por ejemplo, las grandes armas del mundo contemporáneo son ideas españolas, desde el submarino al helicóptero a muchas otras cosas, hasta incluso el traje de buceo y el traje que luego derivó en lo que es un traje de astronauta. Pero sí es cierto que luego está la otra parte, ¿no? Esa producción científica, que también tiene sus razones por qué de estar, pues es muy pobre en comparación, no tanto en producción como en el impacto que genera. Y está ahí. Pero que somos gente muy despabilada, pues yo creo que si inventamos, entre comillas, lo de inventar, la picaresca, yo creo que ya está dicho todo.
¿Tú crees que somos muy listos? Gaona viaja por el globo entero. A ver qué opina al respecto.
Pero bueno, creo que sí, somos gente inteligente, pero también creo que la inteligencia es un concepto más extenso. Porque, por ejemplo, mi compañero José Manuel ha hecho referencia a una serie de inventos españoles, como a lo mejor el submarino, el autogiro y tal y cual. Pero claro, recordemos, por ejemplo, que el inventor del autogiro, Ricardo de la Cierva, se tuvo que ir a Inglaterra, ¿no? Y
Juan de la Cierva, ¿no?
Juan de la Cierva, sí.
Sí, es un de la Cierva.
Y el inventor del submarino se tuvo que ir, finalmente creo que acabó por Alemania y no fue reconocido. Es decir, por el contrario... creo que hay países... Esto es una crítica totalmente constructiva, ¿eh? Esto último explica, en parte, quizá también la fuga de cerebros. Es decir, hay gente muy inteligente, pero por otro lado despreciamos esa fuerza, esa potencia que nos podría convertir, sin lugar a dudas, en uno de los primeros. Para animar a los que nos están escuchando, diré que China, por ejemplo, España, has comentado, creo, un 102,3, ¿no?
Un 102,3 sí. De cociente intelectual, sí. El español.
China encabeza, junto con Macao y Singapur, los cocientes intelectuales en 107, ¿no? Y la verdad, ¿tienen traducción en la realidad esos cocientes? Sí, yo creo que sí que la tienen. China está convirtiéndose en una potencia brutal. Singapur es conocida por todos también por el altísimo nivel de vida. Y quizá una anécdota, y ya con esto acabo. Los pacientes, por ejemplo, muchas veces, ya esto es en la vida diaria, imagino que José Manuel también lo verá, ¿no? Que también es un profesional como yo. Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente, pero no tiene excesivo éxito en la vida. Les falta la perseverancia, les falta la red de apoyo para poder exacerbar esa inteligencia. Entonces, al final, son los que hacen los sudokus más rápidos del mundo. Pero, ¿en la vida diaria se traduce? Esa es la gran pregunta.
Qué interesante debate. ¿Cómo lo ves tú, José Manuel?
Pues lo que dice mi compañero es lo que se llama sinergias. Y, por ejemplo, es algo que está muy estudiado. Todo lo que es las empresas tecnológicas se generan en un valle en concreto en Estados Unidos, precisamente porque hay otras empresas al lado, porque hay otros ingenieros al lado que salían, tomaban café y de repente pues decían, oye, vamos a dejar nuestras respectivas empresas y vamos a montar la nuestra propia. Y esa gente se apellidaba Hewlett y Packard. Entonces, y así surgen un montón de historias. Mira, ¿hay producción científica en este país? Sí. Pero muy poca que tenga una producción disruptiva, que es lo que acaba de decir mi compañero, es decir, que afecte al día a día. Y eso tiene su razón. En parte, pues es porque no hay una continuidad en muchas investigaciones. O sea, se hace una investigación, se detecta, pero después no hay una continuidad. Por ejemplo, la secuenciación del ADN es una idea de cómo romper trocitos de ADN que podrían funcionar autónomamente y luego repegarlos. Vamos a hablarlo así para que todos nos entendamos. Es una idea de un científico español.
Sí.
Y esa idea se ha llevado el premio Nobel. pero se la ha llevado otro gente, no el científico español, otro que ha seguido con esa idea y la ha propuesto y la ha desarrollado. Pero claro, para eso requieres haber programas a largo plazo.
Pero luego hay un segundo tema. Qué interesante, porque claro, poderles decir a los oyentes que confíen en sus propias fuerzas, que son el pueblo más inteligente de Europa, es una gran alegría. Perdona que te he molestado, que perdón interrumpido.
No. Dos cositas más, simplemente. Segundo, aquí se enseña muy mal las ciencias, y eso hay que reconocerlo, y todos lo sabemos. Y mira cómo se las puntuaciones que damos en PISA, las matemáticas, la física, la química. Y luego hay un tercer elemento, o sea, aquí hay mucha investigación y mucha enseñanza ideológica, y cada vez más. Mira, una anécdota de ayer de un paciente, alumno universitario de historia. Dice, mis compañeros han sido educados, me decía ayer por la tarde, han sido educados con libros que califican a la banda terrorista de ETA de organización política. Cuando yo me pongo a debatir con ellos en la cafetería de la facultad, hablan de organización política. Si partimos de ese hecho, lo demás ya está todo dado.
Es una pena.
Y eso es muy importante.
Fíjate, yo recuerdo una anécdota que siempre narraba mi padre, que era muy observador. Como viajábamos con cierta frecuencia a Alemania en coche, porque éramos una familia muy grande, y para visitar a mis abuelos, pues no había más remedio que cruzar Europa entera hasta Hamburgo, todos subidos en el coche, con la abuela y con el loro, ya sabéis, al estilo de los años 70 y 80. Pues él decía siempre, en las autopistas alemanas, donde no hay límite de velocidad, estos van siempre perfectos. Todos a toda velocidad, 200 y pico, unas máquinas extraordinarias. Ahora bien, cuando en España, en una carretera provincial, uno se choca, como muchos, se choca el que va detrás. Pero aquí, como uno tenga un accidente, van 32 detrás. ¿Por qué? Porque no lo tenían previsto. Esta observación, que puede parecer superficial, siempre me ha llevado a pensar que, en efecto, es que somos súper rápidos. O sea, ¿qué sería de nosotros si anticipásemos y preveyésemos más? Quiero decir, si no solamente confiásemos en nuestra capacidad para salir adelante en las circunstancias más extremas, porque ves cómo la gente se agrupa, se organiza, lo hemos visto en la Dana, lo hemos visto en los incendios, ¿cómo reacciona el pueblo? El pueblo reacciona con una inteligencia extraordinaria. Pero si añadiésemos lo que dice José Miguel, la prevención, el estudio, la capacidad de sistematizar...
La inversión. Claro.
Sí, es que, y el medio ambiente.
Silicon Valley.
Y tener al Estado, claro, en contra.
Efectivamente, es que
en contra. El submarino no fue rechazado, fue declarado que no tenía interés bélico. Oh. Eso fue lo que es el informe.
Efectivamente. Si tuviésemos ingenieros que viniesen inmigrando mucho a España, pues tendríamos un Silicon Valley, efectivamente.
Fíjate otra anécdota que puedo contar. Se ha ido del equipo nuestra Laura Rubio, una periodista extraordinaria que además estaba en un momento muy potente de su carrera, hubiese protagonizado cualquier, digamos, puesto importante en la empresa, pero se ha marchado la empresa familiar, porque los Rubio tienen una empresa de autobuses de todos conocida, Rubio Car, que tiene, pues, cientos de autobuses desplazándose por toda España. Bueno, le llamo ayer y le pregunto que qué tal va y tal, y oye, pensando que como es la hija de la dueña, pues que irá allí de enchufada y tal. No solamente no, está empezando por lo más abajo, es que la madre ha decidido que haga un MBA. Uh-huh. Una licenciada superior que ya ha hecho una carrera profesional va destinada durante el próximo año a estudios superiores durísimos de MBA. ¿Por qué? Porque la madre sabe que invertir en formación es fundamental para una empresa. Eso es una empresaria. No una señora que dice, voy a sacar pasta a corto plazo a costa de... No, alguien que sabe que si tú aquilatas el saber existente, la inteligencia se potencia. Me dejó admirada.
Efectivamente, recordemos que la hija de Amancio Ortega mandó, justamente, la envió a las tiendas, al retail, es decir, al tête-à-tête, a estar en la venta a pie de cañón, a pie de tienda,
bueno,
a Inglaterra.
Pero eso, fíjate que es más frecuente. Bueno, a Inglaterra ya.
Claro, no, pero como una contratada, una empleada más.
Pero fíjate
aparte
la parte
de los
académica,
estudios. No,
sí.
No, vamos a ver, tiene estudios, la hija de Amancio Ortega. Pero me refiero que hay un apoyo, ¿no? Y si hay un apoyo, efectivamente hay un crecimiento posterior. Y eso es lo que le falta a muchísima gente. Porque cuando actualmente vemos a grandes científicos en España, pues lo primero que están pensando es mirando hacia afuera. Acaban de traer a una de las mayores organizaciones científicas aquí en España, después de muchos follones con pasta, etcétera, a un catedrático de Columbia. Yo no sé cuánto va a durar.
Una verdadera pena, ¿eh?
No sé cuánto va a durar, claro.
Porque cada inteligencia de este tenor que se marcha del país tiene unas consecuencias laborales, económicas y en el bienestar de los demás incalculables.
Y hemos pensado cuánto hemos invertido, porque muchas carreras, y sobre todo en universidades del Estado, estamos pagándolas gran parte de ello con los impuestos de todos nosotros. ¿Cuánto nos cuesta formar a un médico, a un biólogo, a un ingeniero? Nos cuesta muchísimo.
Las enfermeras.
Claro, les hemos invertido un caudal económico brutal, una energía de todos los españoles, y luego, con esto no estoy diciendo que hay que obligarles a quedarse, porque los pobres, si no pueden vivir aquí, ¿qué le vamos a hacer? Pero es... no tiene ni pies ni cabeza.
Claro, es que el otro día entrevistábamos a un experto, y recuerdo a quienes son oyentes habituales porque conocerán el contenido, que nos decía que un problema de los sueldos en España, estos sueldos miserables de 1.200 euros, etcétera, tiene que ver con la incapacidad de las empresas de incorporar la investigación a sus recorridos. ¿Eh? O sea, si las empresas españolas, por ejemplo, tú estás fabricando pegamento y decides traer un pegamento mucho más barato de China y distribuirlo. Si en vez de eso tú empiezas a hacer el mejor pegamento de Europa, incorporas cada año todo lo que sale en el mercado de esas investigaciones químicas, llegarás a tener una salida tal con el producto que tus empleados podrán ganar 2.500 y 3.000 euros. Esta, digamos, capacidad de incorporar el saber a lo propio, también está lastrando el problema empresarial y hace que los cerebros se vayan fuera.
Lógicamente.
Sí, es así. Y tenemos a 3 millones de españoles por ahí, ¿eh? ¡Joder! 3 millones ya. Es decir, que no son gente que se vaya con una FP. No. Nos ha costado un dineral. ¿Y qué es lo que importamos? Pues gente sin estudios o con estudios muy básicos.
Claro.
Vamos a ver, entonces, ¿esto qué tiene? Pues esto va a ser el fin de una sociedad, o esto se revierte y de una manera inmediata. Pero es que además tú les preguntas a esas personas que han llegado a cierto nivel profesional de volver y decir, ¿para qué? ¿Qué tengo yo en España que me puede igualar los ingresos que estoy teniendo en mi país, sea cual fuere?
Pues ahí queda el dato. Somos los más inteligentes de Europa. Tomemos conciencia de nuestra potencia y pongámosla en marcha. Y ahora me voy a una interesante noticia de Galicia, que es un conejicidio.
Dios mío.
Sí, Gaona, sí. José Manuel, querido, me encanta saludarte en el programa. Nos escuchamos el próximo sábado, José Manuel Aguilar y José Miguel Gaona también.
Yo me quedo a ver el conejicidio.
Así quédate al conejicidio.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
¿Sabes qué día soy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
En Alcampo, del 5 al 7 de septiembre, tienes la pechuga de pollo entera a 5,99 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es. Y disfruta de miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Las venganzas son muchas veces el motivo de las agresiones que pueblan las páginas de sucesos. Pero desde luego, intentar enfrentarse a tu exmujer matándole un criadero entero de conejos es un asunto que, sin duda, genera atención. 5.000 conejos fulminados de golpe. Vamos a ver qué ha ocurrido. Ha sido un vecino de la localidad pontevedresa de Barros, que está ahora en la cárcel, el que ha protagonizado esta circunstancia. Nuestro compañero en COPE Galicia es Íñigo Landa. Buenos días, Íñigo.
Hola, buenos días, Cristina. Hola a todos. Un gusto estar con vosotros de fin de semana.
Bueno, diga la gente, 5.000 conejos. ¿Quién tiene tantos? Bueno, pues me imagino que alguien que produce conejos, claro.
Claro. Evidentemente, quien tiene una granja cunícola o de cunicultura de buen tamaño, o sea, dedicada a la cría de conejos, que es una actividad, por cierto, importante en la provincia de Pontevedra y en localidades como la que has señalado, Barro, donde se produjeron los hechos y donde residía
es Barro,
este matrimonio.
No Barros, Barro.
Barro. Así es el concello de Barro. Es un ayuntamiento pequeñito de la zona rural, en la zona alta del monte de la provincia de Pontevedra, y donde residía este matrimonio que en su momento decidió emprender este negocio de cría de conejos cuando había buen rollo en el matrimonio, y también criaban otro tipo de aves como faisanes o codornices para la repoblación de montes y espacios cinegéticos. Todo esto antes de que las cosas fuesen mal en el matrimonio, tanto Cristina, como para que se produjera el divorcio y lo que vino después.
Claro, porque hay quien no acepta este divorcio. Hemos visto estampas horribles en el mundo del suceso y del crimen, de esposos, por ejemplo, que se vengan en la persona de sus hijos o en la propia mujer, o que incluso se quitan la vida. En este caso fueron los conejos los que padecieron.
Así es. Según ha quedado probado en el juicio, en el año 2022, concretamente el 25 de abril, el propietario inicial de la cinegética entró en las instalaciones que ya por entonces gestionaba su exmujer y mató a los 5.000 conejos. ¿Cómo lo hizo? Pues pulverizándolos con una sustancia que resultó ser el patógeno de la enfermedad vírica hemorrágica de esta especie, que es letal para los conejos. Al parecer, este hombre, una vez dentro de la explotación, debió de rociar a los conejos con un pulverizador. Y luego los animales valorados, ojo, en 9,5 euros cada uno, lo que hace un montante de más de 47.000 euros en pérdidas, perecieron a causa del citado virus. El seguro de la cinegética se hizo cargo de la retirada y del transporte de los animales muertos, pero claro, el asunto acabó en manos de los tribunales.
Hombre, ahí sobre todo hay que indemnizar por la pérdida económica del negocio, 50.000 euros nada menos. La verdad es que acabar con la vida de miles de animales para vengarte de tu esposa roza la violencia de género. Yo no sé cómo se ha tratado este asunto judicialmente, Íñigo.
Pues no se ha tratado como un delito como cual, sino sí como un delito contra los animales. Y es que lo que se considera más grave ahora mismo y por lo que se le impone la pena más grave prevista en la ley para este individuo es por haber matado a esos 5.000 conejos. Nos lo ha contado una experta abogada laboralista, perdón, penal, que es Ana Camiño. La escuchamos.
La condena se basa en que él ya había comunicado así, de aquella manera, a una de sus hijas que iba a hacer eso. Entonces se entiende que ya hay una premeditación, una mala fe que agrava un poco el resultado y ese delito, y entiendo que ese es el motivo por el que el juez impone la pena máxima que podría en ese tipo de delitos, y a mayores después en la audiencia provincial reiteran esa condena.
Okay. Y es que hubo una primera decisión del juzgado de primera instancia que habrá sido ratificada por esa audiencia.
Yo no sé cuánto le ha caído y si es o no lo que le hubiese resultado en pena en caso de haberse tratado el asunto como violencia de género. ¿Se sabe cuánto va a pagar en términos de cárcel o de dinero?
Bueno, pues le han caído 18 meses de prisión, año y medio de cárcel, unido al pago de más de 47.000 euros de indemnización, a razón, como decíamos, de 9,5 euros por cada uno de los 5.000 conejos muertos. Y además se le impone una condena que le prohíbe ejercer profesionalmente con animales durante 4 años, como nos cuentan a Camiño, para proteger a más animales de futuras acciones de este individuo.
El juez, teniendo en consideración todas esas condiciones de una gran cantidad de animales, esa premeditación, digamos que fue algo, hombre, no vamos a decir que muy planificado, pero que sí, que no fue imprudente, por ejemplo, ¿no? Entonces, entiende que ahí realmente se produjo una situación grave que denota una mala fe muy mala, por decirlo de alguna forma, que conlleva eso, la pena máxima.
Bueno, hay que decir, Cristina, y con esto acabamos, que durante el juicio quedó el testimonio importante de un trabajador de la explotación que lo vio entrar en la misma en esa fecha concreta, el 25 de abril del año 2022, que se halló después por parte de los investigadores en su casa un pulverizador en el que se encontraron restos orgánicos que resultaron contener el patógeno de la llamada enfermedad vírica hemorrágica del conejo, aunque lo fundamental ha sido en este caso que ya en su momento le dijo a una de sus hijas que iba a hacer lo que finalmente hizo.
Matar los 5.000 conejos de la producción de su mujer por venganza después de un divorcio. Perfectamente explicado. Querido Íñigo Landa, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, feliz fin de semana.
Adiós. Y tras el conejicidio, notición, porque ahora mismo, en La Hora Lomana, te vas a enterar de una cosa que te va a sorprender enormemente. No te lo pierdas. Vamos al informativo y luego nos damos cita aquí en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales, desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Naturtierra. El Gran Palace de Bangkok, gran joya budista que con tanto pie al aire, un suelo porcelánico efecto madera sería canalita en rama.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes el suelo porcelánico Artens efecto madera por 12,39 euros el metro cuadrado sin impuestos aplicables hasta el 29 de septiembre. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Hace justo un año, cuando comenzamos esta tarde de COPE, en nuestro primer programa, conocimos a Inma. Acababa de dar a luz al pequeño Nicolás.
Sientes cómo sale la cabecita, sale el cuerpo y te lo ponen encima.
Y hoy que cumplimos un año, pues solo te digo que vamos a estar en la fiesta de cumpleaños de Nicolás, que cumple también un añito.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Mediodía a las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Uno de los investigadores forestales del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, ha advertido en COPE que si no se toman medidas urgentes, volverá a repetirse el drama de los incendios que ha